conquistar el espacio para los vecinos. Bueno, pues nada, vamos a escuchar el boletín informativo y después seguimos con más cosas. No se vayan, que aún hay más.
Carolina Marín, premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Carolina, que devuelve el volante desde el fondo de la pista. Allá va Carolina. ¡Se va a la India! ¡Oro!
¡Sí, señor!
¡Oro!
¡Vamos!
¡Oro!
Así vivíamos con nuestros compañeros de Tiempo de Juego la medalla de oro que ganó Carolina Marín en los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Estamos ante la mejor jugadora española de este deporte, de bádminton, de la historia. Nos vamos hasta Oviedo, donde se acaba de fallar este premio. Pablo Acebo.
Efectivamente, una de las mejores jugadoras de todos los tiempos del bádminton y del deporte español. Campeona olímpica en Río 2016, 3 veces campeona del mundo, 8 veces campeona de Europa. Es la europea que ha amenazado el reinado de Asia en el bádminton. El próximo reto, sin duda, para Carolina Marín van a ser los Juegos Olímpicos de París 2024. El jurado ha valorado su impresionante trayectoria deportiva y también el impacto en el bádminton mundial y en el deporte femenino. Es la tercera mujer en hacerse con el premio Princesa de Asturias de los Deportes, tras Arantxa Sánchez Vicario y Teresa Perales.
El envejecimiento de la población en España sigue provocando que se multiplique el gasto en pensiones, con una media de 13.000 millones de euros todos los meses. La Comisión Europea mantiene su preocupación ante un sistema de pensiones que a corto plazo no va a ser sostenible. Marta Ruiz.
No ataja el problema la nueva reforma enviada a Bruselas porque el sistema tiene un déficit estructural de 29.000 millones de euros. Los ingresos por cotizaciones no cubren el gasto, hay que tirar de préstamos y transferencias. Si no se corrige la reforma enviada a Bruselas, los expertos calculan que habrá que subir las cotizaciones hasta en 4 puntos, quitando por tanto competitividad a las empresas. Enrique Devesa, experto en pensiones de la Universidad de Valencia.
Como el esfuerzo es tan grande, yo creo que el esfuerzo habría que repartirlo, entonces no cargarlo todo sobre los cotizantes, sino que una parte debería ser asumida por parte de los pensionistas. No sé si todos, o por lo menos los que están cobrando pensiones más elevadas, o no habría que revalorizar siempre con el IPC, sobre todo estos últimos años, que ha sido un IPC muy elevado, y eso es una deuda que ya es para siempre.
También habría que tener en cuenta toda la carrera laboral para calcular la pensión, como hacen nuestros socios europeos.
Fuentes fiscales aseguran a COPE que Álvaro García Ortiz debería dejar su cargo después de que el Tribunal Supremo haya anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de la Memoria Democrática. Existe un malestar generalizado en contra del comportamiento del fiscal general del Estado, Patricia Rossetti.
Tiene que marcharse ya, dicen a COPE diferentes fuentes fiscales, por el bien de la Fiscalía, que se vaya. Hablan de falta de dignidad y de irresponsabilidad. García Ortiz no puede tomar decisiones que solo beneficien al gobierno, nos dicen. Las fuentes consultadas señalan que tiene que dejar de arrastrar la institución y se preguntan qué más le tiene que decir el Supremo. Estos avisos llevan a la prevaricación, la línea entre la desviación de poder, como sentenció el Supremo tras anular el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría, y la prevaricación es muy fina. El cargo del fiscal general cesa cuando cesa el gobierno, pero las fuentes señalan que una llamada de Moncloa puede hacer que se vaya.
Por cierto, que el Senado, con mayoría del Partido Popular, acaba de aprobar una resolución en la que insta al gobierno a proponer precisamente la destitución del fiscal general del Estado por incumplimiento de sus funciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cuenta atrás ya para el Real Madrid Bayern de Múnich por un puesto en la final de la Champions. Bruno Casal.
A las 8:15 en Tiempo de Juego resolvemos esta semifinal que tiene aún todo por decidir tras el empate del partido de la ida. Miguel Ángel Díaz.
Busca el Real Madrid su sexta final de Champions en las últimas 11 ediciones. Carvajal volverá a ser titular tras sanción. En principio será el único cambio que presente el 11 del Real Madrid. Nacho y Rüdiger volverán a ser los centrales, con Tchouaméni en el centro del campo y Camavinga iniciando en el banquillo. En el Bayern de Tuchel parece que De Ligt será titular y lo podrían ser también Gnabry y Pavlicic. Va a pitar el partido el colegiado polaco Marc Siniak. Se va a llenar el Bernabéu con presencia de 4.300 aficionados alemanes.
Gracias, sí. Miguel. Te cuento más, Pilar.
Sí.
Al Real Madrid, al Bayern de Múnich, ya le espera en la final de Wembley el próximo 1 de junio. El Borussia Dortmund, que dejó en el camino al Paris Saint-Germain anoche, regresa a una final de Champions 11 años después. Y en baloncesto tenemos playoffs esta noche a las 9. Euroliga, quinto y decisivo partido de la serie entre el Barça y el Olympiacos. El que gane se va a medir en la Final Four al Real Madrid.
¿Has terminado, Bruno Casar?
Ahora sí, todo tuyo.
Pues sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El El Mallorca es el siguiente rival de la Unión Deportiva Las Palmas.
El equipo amarillo vuelve a jugar fuera de casa esta jornada. Se disputa este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 de la tarde con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy. Y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 de la tarde, en COPE más Gran Canaria. Nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Mallorca, Unión Deportiva Las Palmas.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Tengo una vivienda vacacional, de la cual dependo yo y mi familia exclusivamente en los ingresos. Con esta nueva ley que quieren sacar, nos quieren erradicar por completo el tema y más gente al paro.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
¿Sabes que Lidl es el super número uno en precios según los consumidores? Será porque en Lidl Canarias tenemos la pechuga de pollo al ajillo 400 gramos a 2,60. Ahorras un 27%. Y papaya por 1,95 el kilo. Ahorras un 26%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alisio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche. No pierdas tiempo y entra en nuestra web atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
Del 10 al 12 de mayo vuelve En Modo Family, la feria pensada para facilitarte la vida en familia. Porque tienes hijos, porque cuidas de tu abuela o de tu padre. Los días 10 y 11 descubre los servicios y profesionales que te hacen la vida más fácil. Y el día 12, actividades para toda la familia. Compra ya tus entradas en modofamily.com.
Una vez confirmado el playoff, toca quedar lo más arriba posible. El Arena debe seguir siendo un fortín. No te pierdas el último partido en casa de fase regular. Ven al encuentro contra el Básquet Girona este viernes 10 de mayo a las 8:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Del 10
3 al 12 de mayo vuelve en modo family, la feria pensada para facilitarte la vida en familia. Porque tienes hijos, porque cuidas de tu abuela o de tu padre. Los días 10 y 11 descubre los servicios y profesionales que te hacen la vida más fácil. Y el día 12, actividades para toda la familia. Compra ya tus entradas en modofamily.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Iván González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Muchas gracias por esta...
El pacto vecinal. Domingo Santana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Domingo Arenales.
Muy buenos días a todos y a todas.
Guillermo Robaina Guanarteme, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Pégate al micro.
Buenos días.
En la vida de lo posible.
Buenos días y muchas gracias por esta oportunidad.
Gracias a ti. Estamos pensando ponerle nombre a esta tertulia, pero es que no se me ocurre ninguna. Tertulia de Asociación de Vecinos. La Reconquista.
La Reconquista sonaba bien.
Me gusta La Reconquista, Iván. La Reconquista, un poco el espíritu de los vecinos por conquistar otra vez o reconquistar el espacio.
¿Y si la llamamos RPT?
RPT,
la tertulia RPT. Yo te digo que no, ni se me había pasado por la cabeza, pero estaría bastante bien. Ilústralo tú, Guillermo.
Respeto, participación y transparencia.
La sigla de
o repetición.
¿A ti qué se te ocurre?
Bueno, repetición, la de Guillermo está muy bien, es muy coherente con lo...
La tertulia RPT.
RPT. Además, con esa RPT que no sale nunca, que parece que no llega. Venga, va.
Bueno, pues hemos hablado hoy, vamos a hablar de temas municipales, ¿no? Seguramente nos centraremos en Las Palmas de Gran Canaria, pero por regla general y habida cuenta de la experiencia de uno, pues la verdad es que se da cuenta que los problemas de las asociaciones de vecinos se repiten independientemente del municipio con el que hable, ¿no? Pasa que cada uno evidentemente tiene su particularidad y este es uno de ellos, ¿no? Hemos estado hablando con Pedro Quevedo, el concejal de Ciudad de Mar y turismo, a tenor de la posibilidad de instaurar aquí una ecotasa o una tasa por ocupación, porque no se puede llamar ecotasa, se tiene que llamar tasa por los servicios públicos de su competencia o de la competencia que presta, ¿no? Que es así como le va a llamar el Ayuntamiento de Mogán, que ya sabéis con Alia Bueno está dispuesta a aprobarla a partir del año que viene, ¿no? Y lo que, hombre, decía algo muy coherente, ¿no? Pedro Quevedo, lo lógico es sí aprobar una ecotasa, además se apoya la ecotasa, habla de un euro, pero en todos los municipios igual, para que no haya esa diferencia y uno prefiere ir a San Bartolomé de Tirajana porque la tiene menos, o otro a Mogán, ¿no? Pero ustedes creen que sí, que puede estar bien eso de aprobar una ecotasa o una tasa por los servicios públicos de la competencia que presta. Venga, ¿quién es el primero? ¿Quién se atreve? Venga,
pues voy a ejercer de esquimal y rompo el hielo, ¿no? Dale. Yo creo que con participación se llegaría a múltiples opciones, múltiples posibilidades de soluciones. Y luego viene el tema del diálogo y discutir en plan constructivo, como decía Javier antes, ¿no? Uh-huh. Si en el municipio de Las Palmas tenemos 378.000 habitantes y un pico o más, yo creo que cada uno tiene su ombligo y cada uno tiene su opinión. Y yo creo que ante un problema que es de todos podríamos participar en aportar de forma constructiva soluciones. Pero sí necesitamos, como decíamos en la venta, que para hacer una venta necesitamos oídos que nos escuchen. Y parece ser que esos oídos que nos escuchen están llenos de cera.
Por lo tanto, ¿lo ves complicado?
Lo veo difícil, pero si hay voluntad, ahora le ponen el apellido de política, si hay voluntad política, yo creo que se pueden llegar a grandes soluciones que pongan a Las Palmas de Gran Canaria y a los 21 municipios de la isla y a los 88 de la comunidad autónoma en un nivel que se merecen.
Claro, pero lo primero que tenemos que plantearnos es Las Palmas de Gran Canaria, ¿cotas así o cotas así?
Yo soy más drástico, yo voy directo a la diana y me gustaría poner un ejemplo. ¿Por qué los canarios pagamos impuestos, ponemos al ayuntamiento todo nuestro dinero y los extranjeros cuando vienen simplemente lo disfrutan? Yo pienso que tienen que ser copartícipes de ese desgaste, de esa utilización de esos medios que nosotros también sufrimos, porque cuando vienen los extranjeros, normalmente, si tú pensabas ir a un museo, pues tienes que esperar un poquito más. ¿Por qué? Porque está masificado. Cuando vas a una playa, pues tienes que la toalla aquilatarla al huequito que te dejan. ¿Por qué? Porque hay mucho extranjero. O sea, nosotros pagamos unos impuestos, pagamos unas tasas. Los extranjeros cuando vienen, vienen libres de todo pago, porque incluso vienen con todo incluido. Barcelona, cuando vas, tienes que pagar, hagas lo que hagas, en el hotel, aparte de la factura, te pasan su ecotasa. En cualquier otro municipio turístico, también se está instaurando. Onalia, bueno, con muy buen concepto, está intentando hacerlo. Yo pienso, ¿por qué no sería justo que Las Palmas de Gran Canaria, como municipio que supuestamente va a declararse tensionado, tenga también su ecotasa?
Hombre, tiene una particularidad la propuesta de Onalia Bueno que a mí por lo menos no me llega a convencer, y es que es una ecotasa para todos, para nosotros también, incluso para los residentes en Mogán. Es decir, si tú vives en Mogán, en el casco, y te quieres ir a la costa y alquilar apartamento ahí, tienes que pagar una ecotasa. Quizás por ahí rechina un poco bajo mi punto de vista.
Pero también yo digo una cosa, el extranjero o el turista, o vamos a llamarlo así, que viene aquí, generalmente tiene un presupuesto por 5 euros más, 15 euros más. ¿Tú crees que va a desistir de este territorio porque este tenga una ecotasa y se va a ir a Burgos, que no la tiene? A ver, un turismo de sol y playa, yo creo que está definiéndose entre Mallorca, Andalucía y Canarias.
Hombre, aquí en la capital puede tener un efecto pernicioso, digo yo, y lo pongo sobre la mesa, el hecho de que la gran mayoría de los turistas no vienen a Las Palmas de Gran Canaria. Vienen al sur. Y quizás se pasa una noche en Las Palmas de Gran Canaria y dice, bueno, pues mira, ya que estamos aquí, vamos a pasar una noche. De repente, si la aplicas, digo yo, en una ecotasa, dice, pues no, yo me voy al sur. Otra vez, cojo la guagua o cojo el coche y me voy al sur y no tengo que pagar un poquito más. O no, no sé.
Bueno. A ver, yo es que sigo en la línea constructiva. Pero vamos a ver, ¿ecotasa para qué? Pregunto, ¿para qué?
Esa es una buena pregunta.
¿Para
¿no?
qué? Vamos sí. a ver.
Efecto finalista.
Además, ¿de quién viene? De Nueva Canaria. En voz de Pedro Quevedo, que estuvieron gobernando hasta anteayer. Pudieron hacerlo y no lo han hecho. Ahora instan, aparte, como decía Domingo, a tensionar, o sea, a declarar tensionada Las Palmas de Gran Canaria cuando no dejan de licitar, de dar licencias para hoteles, apartamentos, vivienda vacacional, etc. Bueno, dicho esto, siendo constructivo, ¿vale? Siendo constructivo, para que nadie se me moleste, siendo constructivo. Yo simplemente veo, y de acuerdo con todo el mundo, ecotasa para hacer, ecotasa para invertir, ecotasa para mantener, ecotasa, pero a mí me parece ahora mismo, y no puedo dejar de pensar en clave política, que estamos en periodo electoral. Y curiosamente este debate se abre justo cuando empiezan las campañas electorales. ¿Por qué no se abrió hace 2 años? ¿Por qué no se cerró hace 2 años? Y sobre todo, insisto en mi pregunta inicial y con esto termino. ¿Para qué una ecotasa? Porque nos va a dar igual, así la manifestación, y así reivindico la manifestación del 20A y el movimiento de Canarias tiene un límite, que parece que se va olvidando, se va diluyendo, pues no vamos a permitir que se diluya. Vamos a seguir ahí teniéndolo en cuenta. Oiga, Canarias tiene un límite, 16 millones de turistas y visitantes. Vale, perfecto. Pero si le cobramos una ecotasa, como si vienen 50 millones. ¿Cuál es el objetivo de la ecotasa? ¿Cuál es el objetivo? A mí que me lo expliquen. Que me lo expliquen. ¿El objetivo y para qué?
El
¿y
carácter
en dónde?
Finalista.
Claro. Claro.
¿Para qué puede ser una ecotasa aquí en Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo?
Digo yo.
Si mejorar servicio. No, hombre. Poner a disposición de esta gente que viene, de los turistas, pues una mejor información sobre las zonas que no se pueden transitar, zonas no transitables, parajes protegidos y cosas de esas que les hace mucha falta o nos hace mucha falta la protección.
¿Y quién va a gestionar?
Exacto.
Que eso sea de carácter final.
Bueno, pues, ese ya son otros López.
Eso, al fin y al cabo, ¿para qué se va a quedar? ¿Para finalizar la Metro Guagua? Vamos a poner ejemplos prácticos del día a día.
Para finalizar la Metro Guagua no tienes que poner una cotaza, amigo.
¿No?
Para tendrás que poner ahí un mega supercano.
Hay que montarse.
Seamos constructivos.
Los casinos de Las Vegas en Las Palmas para pagar la Metro Guagua. Bueno, pero bueno.
No, en definitiva, seguiré preguntando una y otra vez porque de verdad, nos guste o no, oye, el motor económico y el motor empleador de las islas, nos gusten o no, es el turismo. Oiga, hay que cuidarlo y sobre todo dejarnos de complejos a la hora de sancionar, como muy bien estás diciendo tú. Oiga, si un turista viene a visitarnos y se equivoca donde está o hace un mal uso de cualquier espacio... Por favor, que no tiemble el pulso. ¿Nos ponemos o no nos ponemos? ¿Un turista o no un turista?
Bien, y se baña en el Confital, por ejemplo, ¿no? Que no se puede bañar.
Sí, pero eso díselo a la gente de la isleta, hermano. A ver si se dejan de bañar en el Confital.
Y en la Cueva de los Verdes.
Y en la Cueva de los Verdes.
Es lo que tiene. Es lo que tiene. Aquí somos tres personas emitiendo una opinión. Cuatro. Bueno, emitiendo una opinión. Hay un moderador y tres opinante. Bien, no nos ponemos de acuerdo nosotros tres y queremos que los políticos
pero para eso
se pongan de acuerdo.
No me parece. Domingo para eso están.
Yo
tengo claro algo y es que si hay un problema lo tienen que solucionar los políticos. Fíjate, Telde, por ejemplo. Hemos hablado con un padre al principio del programa de una niña de 9 años que hace deporte en la ciudad deportiva, ¿no? En las instalaciones municipales de atletismo del Hornillo, ¿no? Y parece ser que eso está dejado de la mano de Dios, ¿no? Está muy abandonado, muy deteriorado, y cuando este señor va al ayuntamiento y le pide explicaciones al alcalde, dice, es que no tenemos, tal cual, se lo voy a decir, no tenemos ni personal, ni pintura, ni cemento.
Maravilloso.
Y no sabemos si esto es obra mayor o no. ¿Tú realmente crees que a los que practican atletismo ahí le importa esto? Es decir, los políticos están para solucionar los problemas, sean sencillitos o sean grandes.
O sean complejos.
Y si le toca bailar con la más fea, como se suele decir, pues es lo que hay. Si no, no haberte presentado a mí.
Dicen que la más fea era la prudencia.
La prudencia.
Es que era la más bajita. No, a mí cuando estamos hablando de este tema, que Domingo bien pone el subrayado, ¿no?, de que somos tres tertulianos y un moderador, se me viene a la cabeza, y no lo puedo evitar, acordarme de tres cuentos. Uno es el traje del emperador. Señor, va usted desnudo. El segundo es la gallina de los huevos de oro. Se están cargando la gallina de los huevos de oro. Y el tercero es el cuento de la lechera. No podemos estar haciendo cálculos. Ahora mismo se acaba de tocar. ¿Qué turista va a venir a Las Palmas de Gran Canaria, capital, si le ponen una ecotasa y el atractivo turístico está en otro sitio, en el sur, por ejemplo? Si todo eso se mira y hay una previsión de una entrada de dinero adicional como puede entrar en una familia, lo normal es que se diga, oye, ¿cuáles son las prioridades?
Exacto.
Porque después nos podemos meter con educación, con sanidad, con servicios públicos en general, con el tema de las pensiones, con el tema del alcantarillado de los barrios. ¿Cuáles son las prioridades? Como bien dice Javier, los políticos están ahí para resolver temas, no para otra cosa. Yo el otro día comentaba que parece ser que a nivel social estamos sufriendo lo que puede parecer en un cuerpo humano una enfermedad autoinmune. Aquellos órganos que están puestos ahí para proteger de enfermedades externas, cosas parece que se revuelven contra el propio organismo y lo inflaman y te pone un tobillo en el cogote y me da la sensación de que es eso. Nuestros organismos que están para protegernos nos están atacando.
Tremendo.
Bueno, por cierto, dice una compañera que la tertulia se puede llamar barriendo para casa.
Oye, pues tampoco está mal.
Es una
buena
idea, pero yo creo que ya le hemos puesto nombre ya, ¿no?
Sí.
Yo creo ya que
lo repetí.
Otro de los temas, movilidad en las ciudades, ¿no? Claro, yo no sé a ustedes, pero a mí personalmente me gustan las calles peatonales. Las zonas peatonales me gustan porque al fin y al cabo pues, me permiten poder pasear con tranquilidad, sin ningún tipo de preocupación, con mi familia. Pero soy consciente de que no se puede poner una calle peatonal ahí donde me da la gana, ¿no? Hay que hacer un estudio de viabilidad y demás, ¿no? Y después también la posibilidad de mejorar la circulación, modificando un poquito el sentido de las calles, o permitiendo que una calle tenga doble sentido, ¿no?
Por ejemplo,
fíjate que acabo de recibir ahora mismo un mensaje, a ver si soy capaz de poder verlo, de alguien de la isleta, y se los voy a enseñar. Fíjense cómo está la isleta ahora mismo, ahora mismo. Los oyentes no lo ven, pero vamos, es una caravana de coches tremendo. Esto es todos los días.
Pero Javier, te lo digo como afectado. Conozco quién grabó ese vídeo a la hora que lo ha grabado y todo el tinglado. Lo acaba de decir Guillermo. Guillermo acaba de decir que esa primera línea de defensa, ¿vale?, que son las administraciones, que están para defendernos, ya no es que estén lejos del ciudadano, es que ya directamente le han dado la espalda. Desde la Junta de Distrito más pequeñita al Gobierno de Canarias más amplio con la consejería más complicada. Entonces, esto que se está viviendo en la isleta, esta cabezonería de llevar la ideología a un extremo tóxico, y lo digo así, tal cual, la ideología de decir tenemos que ser sostenibles, tenemos que tener un transporte sostenible, tenemos que el sostenible, pero hablamos de la RPT. Usted es un respeto primero, oiga, que yo, independientemente de que comparta y esté por lo sostenible, por lo ecológico, por la metroguagua, por la no metroguagua, por el teleférico, lo que haga falta, con tal de no quemar carburo, oiga, pero es que yo tengo unas necesidades como ciudadano. Y es simplemente llevar a mi hija por la mañana al colegio, que antes tardaba 7 minutos y ahora tardo 25. Por una cabezonería de decir, oye, es que esta calle que solventaba, que hablamos de la calle de Doctor José Guerra, del ambulatorio, donde están los mayores, donde está un supermercado, el parque del Castillo de la Luz, que tiene un tránsito de vehículos, más de salida que de entrada, simplemente la respuesta es que este es nuestro plan y esto es lo que vamos a llevar a cabo.
Y acaba de decir algo que a mí, la verdad es que me ha gustado mucho, me parece bastante interesante, porque al fin y al cabo nos está gobernando la izquierda, ¿no? Llevamos unos 10 años aproximadamente gobernados por la izquierda. Y la izquierda, ustedes saben que se apropia en muchas ocasiones de diferentes discursos, ¿no? Uno de ellos es la sostenibilidad, un mundo mejor, las energías renovables, el impulso y sostenimiento, el estímulo de las energías renovables, no quemar combustible fósil, y todo esto está bastante bien. Pero claro, cuando sucede algo como esto, lo que está pasando en la isleta, por ejemplo, que se está consumiendo ahora mismo, que se está consumiendo combustible fósil, que se está contaminando, me parece que va un poquito en contra, ¿no?, de esos ideales.
Mira, y te sumo más, perdona Guillermo, y te sumo más, porque no hace mucho veía una publicación editada de nuestra alcaldesa, la señora Carolina Darias, que fue a un foro a Bruselas, si mal no recuerdo, sobre salud mental, que además habían hecho una ficha económica de 100 millones de euros, el Estado y demás. Yo desde aquí le pregunto, desde lo más básico del ciudadano más básico, para esto no repercute diariamente en la salud mental del ciudadano, el mero hecho de querer llegar a tu puesto de trabajo, el querer moverte con cierta fluidez en tu ciudad, el querer ver tu ciudad de una manera estupenda. Pregunto, porque lo de la calle Doctor José Guerra, sigo insistiendo, es una cabezonería.
Y yo coincido contigo, Iván, es una pataleta. No sé si de la alcaldesa, del concejal de urbanismo o de quién, el decir, no, yo me salgo con la mía. Porque la excusa principal es que es un proyecto. Y es un proyecto cerrado. Todos los proyectos se pueden cambiar. Todos los proyectos se pueden actualizar, se puede hacer una actualización. La segunda, no, es que no hay espacio. ¿Cómo que no hay espacio, señor? Si tiene usted ahí unas aceras kilométricas que le puede robar un metro a cada una, 2 metros, y hacer un carril, que no hay que hacer lo que está hecho. Es simplemente con los semáforos inteligentes. Los semáforos inteligentes, pues precisamente están hechos para eso, para ser inteligentes y dar paso cuando se pueda dar paso. O sea que, una, darle la espalda al clamor popular, porque se está viendo descaradamente que es simplemente darle la espalda, por no decir algo más fuerte. Y yo soy aquí quien manda. No me parece justo. Usted manda porque nosotros le hemos dicho, señora, mande usted. Pero lo mismo que le hemos dicho, señora, mande usted, le podemos decir, señora, mándese a mudar.
Menos mal que quien manda aquí es el moderador, ¿no? Porque si no, antes citabas el tema de la izquierda. Yo me declaro político en mayúscula, pero no partidista.
Exacto.
Vale. Y lo dije una vez y alguien se me mosqueó, que digo que me da la sensación Y es una sensación muy personal, como todas las sensaciones que dicen algunos por ahí, como no podría ser de otra manera. Que es que hay gente de la izquierda que no sabe dónde le queda la mano derecha. Eso para empezar. Lo repito, hay gente de la izquierda o que se dicen de izquierda que no sabe dónde le queda la mano derecha. Es más, adoptan posturas de la extrema más de la extrema derecha, a veces más radical, ¿vale? Hay una frase por ahí de un tal Eric Harley, arquitecto y, bueno, ¿cómo se dice? Bueno, buscaré la palabra. Que este hombre ha acuñado una frase que se llama el por mi huevismo.
Sí, sí, es verdad. Tiene, es verdad. Hasta es por mi huevismo. Es
entonces,
verdad.
Se hacen aeropuertos, se hacen edificios enormes, se cambia el sentido de una calle, se demuelen cosas y se construyen cosas por esa razón. Porque yo los tengo más grandes o lo tengo más gordo ya. Y aquí se hace lo que yo decido y funciona así. Y eso lo engancho con la frase de antes. Hay gente en la izquierda que parece ser que no sabe dónde le queda la mano derecha.
Bueno, no hay nada mayor que darle la espalda al pueblo que sobre todo aludir a esa frase de por mis huevismos.
Hasta por mi huevismo, ¿no? Es verdad, y es cierto que en muchas publicaciones de páginas protestas, sobre todo en X, antiguo Twitter,
hay un libro Atlas de todas esas historias que han habido a nivel de península, a nivel internacional incluso, y ahora está elaborando un tema por Lanzarote. Cuando se meta aquí en Las Palmas, de Gran Canaria, creo que no va a haber papel. No va a haber papel para ese volumen, de ese primer volumen.
Van a ser varios tomos, ¿no?
Bueno.
¿Qué pasa con la Metroguaguas, compañeros? Porque cada día, pues, es un tomo diferente. Ya no me atrevo a decir un capítulo, sino un tomo por todo lo que incluye. Estamos cerca de los 200 millones de euros. Vamos a ver si lo superamos o no, porque ya no es si llegamos, que vamos a llegar, sino si lo superamos. La zona del Parque de Santa Catalina hay que esperar, habrá que esperar un año más, y ya se está empezando a escuchar un cierto run-run, es cierto que por parte de Vox, que dice que lo que hay que hacer con esto es desmantelarlo. ¿Por qué no? Porque no sale, y no va a salir.
Yo pienso que no. A ver, todo en esta vida requiere un esfuerzo y requiere una molestia. E incluso cuando vas a pintar tu casa, tú tienes que rodar los muebles, tienes que dormir en el salón un día, porque no vas a poder dormir con el olor de la pintura. Pero, vamos a ver una cosa. Invertir 200 millones para tener un mamotreto me parece de lo más aberrante y de lo más absurdo. Señor, usted se ha metido en un embolado. Vamos a salir de este embolado lo mejor posible. Comento, Tenerife, ¿sería ahora mismo lógico preguntarle a los compañeros de Tenerife, a las personas, ciudadanos, ¿le vamos a quitar a ustedes el tranvía o vamos a dejar de... Vamos, clamor popular, vamos, te destierran. Cuando empezó, y yo soy consciente porque además lo viví, yo iba a Tenerife una semana sí, una semana no, y viví todo el desbarajuste que se hizo para montar el tranvía. Señores, hay que tener un poquito de paciencia, que nos va a costar un poquito más. Eso sí le echo la culpa a los malos gestores, que no saben blindar un contrato. Señor, usted tiene que blindar su contrato. Usted dice, bueno, esto va a salir 180 millones de euros. Usted firma aquí por 180 y un tiempo que no, penalización al canto. Eso está claro y es de cajón. Lo que pasa es que somos muy tibios a la hora de todas estas cosas. El contrato dice una cosa, pero bueno, vamos a compensarla con otra. Señor, si usted hace un contrato a la baja, aténgase a las consecuencias de que no va a tener beneficio. Y todo lo que usted... las catas que tenga que hacer y todo eso, pues serían lógicas, porque no, es que no hemos encontrado piedras en San Cristóbal. Señor, mire usted para arriba, ¿qué es lo que hay? Piedras por todos lados. ¿Qué espera que tenga usted debajo? ¿Arena? No, va a encontrar piedras. Señor, usted haga un presupuesto con arreglo a las piedras, no con arreglo a la arena. Y si usted hace un presupuesto a la baja, pensando que luego van a haber aportes para compensar, ajo y agua.
Sí. Para mí es significativo una cosa, en todos estos temas de la Metro Guagua, del Plan General de Ordenación Urbana, me asalta una pregunta. La pregunta es, ¿por qué al frente de estos temas hay legalistas y no técnicos. Hay gente del derecho y no gente de la arquitectura, del urbanismo, de la ingeniería. Hasta de la fisioterapia, coño. No lo sé, me hago esa pregunta como ciudadano, que creo que tengo derecho a hacerme esas preguntas. Pago mis impuestos.
Es muy lógica.
Es muy lógica.
Iván, remata.
Yo es que esto lo enlazo con la noticia salida ayer, donde un juez determina la incompetencia del concejal de movilidad con respecto a la citineta, ¿no? Esto refleja exactamente lo que es la dichosa Metro Guagua. La dichosa Metro Guagua aquí es una idea maravillosa, en teoría, buscando ese movimiento o esa movilidad sostenible, pésimamente gestionada por tres ayuntamientos que hay en Las Palmas de Gran Canaria, uno por partido político del tripartito. Yo no me meto en lo tuyo, tú no te metes en lo mío. Y aquí cada cual que se las ventile. Únicos afectados por la ciudadanía, los vecinos y las vecinas de Las Palmas de Gran Canaria. Esto es lo que tenemos, 200 millones, espérate. Y el otro día escuchaba a doña Delgado, la señora Delgado, 2030, finalización de obra. 2030. Digo, mira, ya lo que te digo. ¿Hasta dónde llegamos? Y esto que dice el señor concejal de Vox, pues lo que denota es el desconocimiento que tiene este grupo político de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Y viene el tren?
Y viene el tren, ¿no? Sí. Chaca, chaca, ¿no? Como diría la canción.
¿Y viene el tren?
¿A que se construye primero el tren que la Metro Guagua?
No sé.
¿A que estaremos hasta el 2050 hablando de esto? Los que puedan.
Bueno, o mira, ojalá y estemos en el 2050 aquí.
Los que pueda, he dicho, ¿eh?
Sí, sí, todos.
Yo voy a llegar, yo no sé ustedes.
Iván, muchas gracias.
Bueno.
Muchas gracias, Domingo.
Muchas gracias,
Guillermo.
A disfrutar de la
a
semana.
A ti y a la copia. 11:36 minutos.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Mallorca es el siguiente rival de la Unión Deportiva Las Palmas.
El equipo amarillo vuelve a jugar fuera de casa esta jornada. Se disputa este sábado y ahí estará Cope Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 de la tarde con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy. Y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 de la tarde, en COPE Más Gran Canaria. Nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Mallorca, Unión Deportiva Las Palmas.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
¿Sabes que Lidl es el super número uno en precios según los consumidores? Será porque en Lidl Canarias tenemos la pechuga de pollo al ajillo 400 gramos a 2,60. Ahorras un 27%. Y papaya por 1,95 el kilo. Ahorras un 26%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Confirmado el playoff, toca quedar lo más arriba posible. El Arena debe seguir siendo un fortín. No te pierdas el último partido en casa de fase regular. Ven al encuentro contra el Básquet Girona este viernes 10 de mayo a las 8:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Del 10 al 12 de mayo vuelve En Modo Family, la feria pensada para facilitarte la vida en familia. Porque tienes hijos, porque cuidas de tu abuela o de tu padre. Los días 10 y 11 descubre los servicios y profesionales que te hacen la vida más fácil. Y el día 12, actividades para toda la familia. Compra ya tus entradas en modofamily.com.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alisio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Tengo una vivienda vacacional de la cual dependo yo y mi familia exclusivamente en los ingresos. Con esta nueva ley que quieren sacar, nos quieren erradicar por completo el tema y más gente al paro.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se celebra la tercera edición, la segunda, perdón, de la feria En Modo Family, del 10 al 12 de mayo, es decir, este fin de semana, donde si no, en Infecal. Son ideas que te ayudan para llevar una vida en familia. El otro día estuvimos hablando con la doctora María Velasco, que va a ofrecer una conferencia llamada Criar con Salud Mental, y hoy vamos a hacer lo mismo con Sofía Yaquinta. Ella es nutricionista especializada en trastorno de conducta alimentaria y patología digestiva, y de alguna manera va a dar un enfoque de la salud en todas las tallas y también esto de antidieta, ¿no? La conferencia se llama Alimentación sin restricción desde la infancia. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Me llama la atención el título de la conferencia, porque uno entiende que los chicos, chicas jóvenes, adolescentes, claro, como todo es nuevo, metaboliza muchísimo mejor. Pero ¿es necesaria una restricción? ¿No es necesaria una restricción? Lo que sí entiendo que es fundamental, pues cierto conocimiento o educación de, en fin, de la nutrición para evitar trastornos de conducta en un futuro, ¿no?
Claro, en general la información que se les ofrece a las familias hoy en día, en vez de tirar por más educación nutricional, más información contrastada, en vez de ofrecer esa información de buena calidad, suele ser no hagas esto, no hagas lo otro, siempre tirando hacia la restricción. Y creo que muchas veces se tiene muy claro lo que no hay que hacer, pero no se tiene tan claro luego esa parte de, vale, entonces, ¿qué es lo que sí que puedo hacer?
Pues mira, estoy encantado de hablar con usted ahora, porque era mi siguiente pregunta. ¿Qué hay que hacer, por lo tanto? ¿Qué hacemos mal los padres y madres, que ya más o menos lo tenemos claro, y qué hay que hacer para mejorar?
Bueno, sobre esto hablaremos largo y tendido en la charla, porque al final es una cosa que requiere de mucha individualización y de no dar consejos muy generales, porque no necesariamente funcionan para todo el mundo, y es muy importante que las madres y los padres también se sientan cómodos con lo que están haciendo y no sientan todo el rato esa autoexigencia de vale, me han dicho que debería hacer esto, pero como no me está saliendo bien, ya me estoy yo sintiendo mal. Entonces, lo primero que hay que hacer es pensar que hacemos lo que podemos con lo que tenemos, que eso ya es muy importante, y que tenemos que practicar una escucha activa y entender cómo funcionan los niños, cómo funcionan las infancias, y respetar también sus sensaciones. O sea que lo primero de todo, aunque parezca muy básico, es respetar sus sensaciones, escuchar qué es lo que quieren, por supuesto que teniendo una base de educación nutricional, ¿no? Que como te decía, lo veremos en profundidad, porque es un tema bastante que requiere mucha información. Pero es importante entender qué les apetece, qué no les apetece, por qué, intentar hablar con ellos también, que se puede hablar con ellos, y sobre todo no forzar.
¿Esto quiere decir que no debemos obligar a nuestros hijos e hijas a comer, a que se alimenten? Es decir, cuando no quieren, cuando no desean, o cuando, por ejemplo, prefieren un plato diferente al que está marcado en el día en la familia.
Efectivamente, es importante no obligar a comer ciertos alimentos. Siempre vamos a ofrecer desde bien pequeños, porque esto muchas veces pensamos en, vale, si ya tiene 8 años y no quiere comer este plato, ¿qué hago? Vale, eso habrá que abordarlo de una forma, pero si tenemos la capacidad de poder abordarlo desde que son bien pequeños, y desde bien pequeños ofrecer una variedad amplia de alimentos y que vayan incorporando todos en la alimentación, siendo las personas adultas referentes y dando ejemplo, no vamos a llegar a ese problema de, vale, ya con 8 años hay este plato y no le apetece. Porque entonces, si llegamos a ese problema, vamos a saber perfectamente si de verdad no le apetece, porque ese día se encuentra mejor, se encuentra peor, le duele la tripa, no le duele la tripa, le gusta o no le gusta, porque ya conocemos a esa niña desde hace mucho
tiempo. ¿Y qué hacemos en ese momento? ¿Qué hacemos, por ejemplo, si le pongo a mi hijo o a mi hija pescado, verduras? Y ya sabemos que las verduras no le suelen gustar mucho, ¿no? Y lo que te pide es, no sé, pizza, por ejemplo.
Claro, todo depende de la edad, de qué edad estamos hablando. Si son en etapas más pequeñas, lo que tenemos que hacer, como decía, es ofrecer una gran variedad y que elijan ya, y nos van a sorprender. Ahí es donde les podemos ofrecer la pizza, la pasta, la verdura, todo en el mismo plato, sin ser los adultos ya un condicionante. Porque si como adultos ya introducimos ciertas normas de, vale, te voy a dar la pizza, pero primero te comes las verduras, ahí ya hay unas condiciones, ya hay una especie de chantaje. Entonces, ofrecer todo en el mismo plato, y nos van a sorprender porque probablemente lo prueben todos, si no les condicionamos en la ingesta. Uh-huh. Y luego, cuando ya son más mayores y sí que hemos condicionado mucho esa ingesta, hay que hacer todo un proceso de involucrar a los niños en la cocina y en la compra. Decirles, venga, ¿qué te apetece? ¿Qué compramos? Porque muchas veces les estamos ofreciendo algo completamente desconocido. Sí, lo que me planteabas, por ejemplo, de no le apetece el pescado. ¿Sabe qué pescado es? ¿Te ha acompañado a la compra? ¿Se ha involucrado en el proceso del cocinado? Si a ti te ofrecieran algo completamente desconocido por primera vez, también te generaría un poco de sensación de miedo. Entonces, que tengan ese conocimiento, que sepan de dónde viene el pescado, que decidan cómo se cocina, con qué se acompaña, que se involucren en todo el proceso, ayuda mucho a que luego estén más receptivos. Y sobre todo lo que decía, que las madres y los padres hayan sido ejemplo durante todo el proceso educativo. Si en esa casa nunca se ha comprado y nunca se ha comido pescado, y los padres han verbalizado cosas como, no me gusta el pescado, jamás comería pescado, qué malo está, qué malo huele, luego no podemos pretender que los niños lo acepten.
Hombre, claro, desde luego que sí. Fíjese que sí le compro este argumento, que me parece bastante interesante, porque me parece que es muy rico y sano el hecho de hacer la compra e incluso preparar los platos, que te ayude de pinche, ¿no? Pues ese adolescente, claro. O vete tú a saber, ¿no? Eso sí, yo creo que eso sí puede tener bastante salida. Si conseguimos una alimentación sin restricción, ¿estamos neutralizando también, doctora, la posibilidad de brotes o crear trastornos de la conducta alimentaria en jóvenes, en ya adolescentes o posadolescentes incluso?
Sí, los trastornos de la conducta alimentaria son multifactoriales. Entonces, desde la parte de alimentación podemos hacer cierto trabajo, pero es verdad que no lo vamos a asegurar nunca al 100%, porque también hay factores sociales o contextuales que influyen sobre el desarrollo de esos trastornos de conducta alimentaria, las diferentes discriminaciones que se dan en los colegios o en los institutos, que son etapas muy complicadas y muy delicadas de la vida, pues también, por supuesto, que influyen en ese desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria. Pero desde casa, esa cultura de no restringir, de hablar de diversidad corporal, de no hacer comentarios sobre los cuerpos y de no hacer dietas, ayuda mucho a prevenir los trastornos de conducta alimentaria, porque yo tengo muchas mujeres adultas en consulta que verbalizan precisamente eso, ¿no? Con 7 años me pusieron a dieta por primera vez. Con 8 años... empecé a hacer la misma dieta que hacía mi madre. Desde bien pequeña ya en casa se decía que yo tenía que adelgazar porque yo estaba más gorda que el resto de mis hermanos. Entonces, por supuesto que un trastorno de la conducta alimentaria no tiene un único factor, pero todos esos sobre los que podemos hacer algo para prevenir desde la alimentación y desde el ámbito familiar, vamos a intentar ser conscientes de cuáles son y de cómo ponerlo en práctica.
Vivimos en un mundo que va a 10.000 por hora, ¿no? Que no tenemos tiempo absolutamente para nada. Es necesario encontrar y buscar tiempo para hacer la comida, evidentemente, ¿no? Comida de caldero, comida de plato, que es lo que nos gusta a todos, evidentemente, con una dieta rica, ¿no? Y equilibrada. Lo que pasa es que cada vez se ve con más frecuencia, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, que compramos la comida hecha ya. ¿Esto es una conducta negligente, el hecho de comprar comida preparada, que cada vez pues vemos más lineales en los supermercados? ¿Qué hacemos si no tenemos tiempo material, por el motivo que quiera que sea, para poder hacer esa comida como la hacían nuestras abuelas, ¿no? Con toda la mañana, con tranquilidad, con cariño. ¿Qué podemos hacer ahí?
Claro, lo primero es ser conscientes de que ya no tenemos eso, ya no tenemos esa tranquilidad, esa mañana entera para estar cocinando. Entonces tenemos que aprovechar ciertos recursos que nos facilitan la vida. Yo no me gusta hablar de dicotomías, o sea, de que solo haya dos posibilidades, o es absolutamente todo casero o es absolutamente todo preparado, ¿no? Vamos a intentar encontrar un término medio en el que nos podemos aprovechar de que la industria alimentaria nos ha facilitado mucho la vida en ciertos aspectos. Tú puedes ir al supermercado y te venden verduras ya cortadas o cosas congeladas. Hay muchos recursos que no necesariamente tenemos que tachar porque sean preparados, porque dentro de todos esos platos preparados hay un espectro muy grande de diferentes calidades, y las cosas que nos facilitan la vida, que nos ahorran tiempo, siempre son bienvenidas. Incluso en las tiendas más tradicionales de fruterías, pescadería, carnicerías, también encontramos ya muchas veces cosas que nos facilitan la vida y que reducen el tiempo de cocinado y que nos ayudan. Entonces, para mí, por supuesto que estoy a favor de cocinar lo máximo posible, entendiendo las circunstancias de cada familia, porque hay familias que no tienen tiempo. Al final, el tiempo es un privilegio. Entonces, intentar buscar lo que nos facilita la vida y encontrarnos en ese término medio en el que cocinamos lo que podemos, pero también nos ayudamos de otros recursos que están estupendamente.
Y ya para acabar, ¿qué hacemos con esos niños, esas niñas que comen mucho, ya que no quieren, sino que comen de todo, que lo devoran?
Esto depende de si de verdad consideramos que algo como esto es un problema. Antiguamente no lo era. Antiguamente era como qué bien come el niño, qué bien, que era un motivo de alegría, porque con el resto de niños había como que pelearse. Si creemos que esa forma de comer no está respondiendo a nada en concreto, o sea, que simplemente disfruta comiendo y que no hay un problema de base, no habría que hacer necesariamente nada. Y sobre todo desde la consulta de nutrición, muchas veces pensamos que por estar relacionado con la comida puede pertenecer a nuestro campo y no lo es. Si creemos que hay algo de base que gestionar, probablemente sea en la consulta de psicología. No sé si me estoy explicando muy bien, pero lo que quiero decir es que, aunque la relación con la comida sea un signo o un síntoma, el por qué a lo que responde esa acción se tiene que trabajar en la consulta de psicología. Sí, sí, que sí. Parece como una locura llevar a los niños al psicólogo, y por supuesto que no lo es. Si creemos que de verdad hay algo en su conducta alimentaria que está alterado, o que no llega a disfrutar de la comida, o que esa forma de comer responde siempre a algo en concreto, se acude a la consulta de psicología con la normalidad, con toda la normalidad del mundo, que las profesionales de la psicología están para ayudarnos en ese aspecto, claro. Siempre para entender qué está pasando.
Claro, quizás puede haber un problema de base que se representa precisamente ahí, a través de la alimentación. Sofía Aguia Quinta, muchísimas gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias. Gracias. Adiós.
mis ojos, liberada no te viera. Porque tuve que marcharme, todos pueden comprender. Pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver.
Hasta hoy se celebra la sexta edición de Cajas por un Sueño, que se está celebrando en Casa África. Son 45 artistas de diferentes procedencias que plasman sus creaciones utilizando como soporte una caja de madera de vino. Estamos hablando además de una acción solidaria. Y a esta hora de la mañana queremos saludar, la tenemos ya en línea, vamos a hablar precisamente de este asunto, con una representante de Aldeas Infantiles SOS Las Palmas, creadora de este proyecto, junto a dos personas más, ¿no? Pilar Bravo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por dar cobertura a nuestro proyecto.
Antes que nada, muchísimas felicidades, porque ya es la segunda edición, lo cual quiere decir que la primera ha estado bastante bien. Cuéntanos un poquito qué es esto de Cajas por un Sueño.
Bueno, es nuestra sexta edición.
Sexta edición, madre mía.
Sexta edición. Llevamos 8 años con este proyecto, que se inició pues por un tema solidario en una época de Navidad. El primer proyecto se creó en 15 días, se inauguró en 15 días y fue una locura, con cajas muy pequeñitas, pero ahora ya tenemos grandes cajas donadas gentilmente por el grupo Gilmar, y que son cajas de vino doble magnum, que los artistas las intervienen y las convierten en auténticas obras de arte.
Por ejemplo, ponme uno de ellos, un ejemplo.
Nombrarte a uno solo es un...
No, un ejemplo de esas cajas que a ti te llamó la atención, independientemente de quién sea el autor o la autora.
Pues, bueno, este año tenemos el ejemplo de una artista de fuera que es escultora y que ella ha querido plasmar un niño sentado cogiendo una caja, ¿no? Que es como una obra así como un poco espectacular, ¿no? Que sale un poco de lo que es en la caja en sí. Intentamos que las cajas, pues, se salgan mucho por el tema del espacio y para que sean todas bastante iguales. Pero bueno, cada artista crea como quiere, es libre y bueno, de ahí viene pues que sea tan diversa la... Caja para un Sueño.
Desde luego que sí. Oye, y un poco, ¿cómo se materializa este proyecto que además es solidario? Es decir, esto entiendo que se tiene que adquirir la caja, la cantidad que por la que se adquiere va a un sitio determinado, un poco cómo se lleva todo esto.
Vale, pues nosotros mañana a partir de las 5:30, la puja es mañana en Casa África directamente, quien quiera venir a ver una subasta solidaria en directo, pues puede estar súper invitado. Pero también a raíz de la pandemia surgió el tema de hacerlo a través de las redes. Tenemos hace años creadas las redes Cajas para un Sueño en Instagram y Facebook. Y bueno, de esa manera también pueden participar gente que no esté en la isla, ¿no? O que no pueda visitar directamente la subasta. Fue muy bien. Y de ahí pues ya lo hacemos directamente y también facilitamos unos teléfonos que también pueden llamar si saben exactamente cuándo está saliendo su caja para poder subir esa puja,
bueno.
Que parte todas iguales por 70 euros.
¿Hay algún tipo de límite en cuanto al diseño de la caja o no? Vía libre.
Bueno, normalmente intentamos que no salgan mucho de lo que es la caja, pero bueno, en algunos casos hemos tenido artistas que han creado pues cajas muy espectaculares, ¿no? Muy grandiosas, pero intentamos que no, porque para que sea todo bastante igualitario, sobre todo cuando se le entrega, son muy pocos los que se salen de lo que es en sí la caja. Y de esa manera también pues la equidad, ¿no?
Y mañana es la puja, ¿no? Mañana la puja en Casa África.
Sí, mañana a partir de las 5:25 ya nos conectamos, que tenemos dos maestros de ceremonias, actores canarios y humoristas que van a presentar, Efraín y Cristian Martín. Y bueno, a su manera van a hacer, vamos a intentar que sea algo pues también ameno y divertido. Y a ver qué tal, esperemos que iguale o supere lo del año pasado, que fue muy gentil.
¿Cuál es la cantidad ideal para superar? ¿La cantidad límite, es decir, el récord?
¿El récord por una caja, sí, o el récord de la subasta?
Pues mira, total, las dos cosas, por una caja.
Pues mira, la de una caja fue la del año fue una del año pasado que llegó pues a 1.200 euros,
qué,
¿no?
Qué bueno. Qué bueno.
Porque también ese artista tiene un sistema que es que hace como una subpuja con sus creaciones. Pero una sola individual, un pujo.